Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
I anem a saludar ja el doctor Navarro, que el tenim aquí fa una estona esperant, perquè ell sempre fa el programa en rigorós directe quan són les 13:30, hora que comença el programa, la 1:30, eh? La 1:30, ja sabeu, les cites, tots els dimarts a la 1:30. Temes molt d'interès que, bueno, pues, jo crec que en un moment determinat poden afectar moltíssima gent, és a dir, alguna de les qüestions que ell ja tracta i mos informa. Doctor Navarro, bon dia, benvingut a Leo. Bon dia i, bueno, pues, encantat. No sentim un moment. Ara.
Bon dia. Encantado de estar de nuevo con vosotros y siempre repito la misma frase, a vuestra entera disposición.
Bueno, cuéntenos, vamos a recordar de qué hablamos hoy, porque ya lo dijo el año pasado, pero lo vamos a recordar, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar del segundo capítulo de la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, de la colitis ulcerosa.
Sí, la pasada semana recordemos que trató más el tema de la enfermedad de Crohn.
Exacto.
Y esta era la colitis ulcerosa, ¿no?
Sí.
Que son primos hermanos, por lo que se ve, ¿no?
Primos hermanos, efectivamente. Bueno. Vamos a hacer un mini recordatorio, vale, para introducirnos en el tema de la colitis ulcerosa.
Vamos allá.
La enfermedad inflamatoria crónica intestinal, o sea, tanto el Crohn como lo que vamos a hablar hoy, es un proceso inflamatorio crónico de causa desconocida, en el que intervienen factores, como dijimos la semana pasada, factores genéticos, factores ambientales y factores inmunológicos. Dijimos la semana pasada que había dos picos de incidencia de esta enfermedad. Uno que aparece entre los 15 y los 30 años y otro entre los 50 y los 80 años. Hablamos el otro día de lo que se entendía por un brote, por una remisión parcial o completa, con la curación mucosa, lo que era la corticodependencia, dependencia de los corticoides, y lo que era la corticorrefractariedad. Entonces, hablamos también de las manifestaciones extraintestinales que lleva parejo esta enfermedad. Hablamos de la artritis, de la espondilitis, o sea, alteraciones óseas. Hablamos de los problemas dermatológicos y dijimos que hay algunas lesiones que nada más verlas pues se pueden asociar directamente con esas enfermedades, que eran el eritema nodoso, las aftas. También hablamos de los problemas del riñón, urológicos, y de la enfermedad trombobólica. Bueno, pero esto sería el mini resumen. Hoy vamos a centrarnos en lo que de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa se caracteriza por una afectación continua de la mucosa del intestino grueso, o sea, colon y recto. Con la gran diferencia con el Crohn afectaba a todas las capas que tiene el intestino, mucosas, mucosa, muscular y mucosa y serosa. En la colitis ulcerosa solamente está afectado la mucosa, la primera capa, y echándole un poquito de imaginación, mucosa hasta la submucosa. La gran diferencia con el Crohn es que esto, cuando está afectado, es continuo, o sea, afecta típicamente el canal rectal, el recto, después la rodilla simoidea y el colon ascendente, hasta el ángulo esplénico del colon. Eso es lo típico. Sin embargo, en el colon lo característico es que esté afectado el intestino delgado. Aquí es extraño que esté, bueno, extraño no, muy poco probable que esté afectado el intestino delgado. Bueno, entonces, el intestino delgado, como acabo de decir, no suele estar afectado en la colitis ulcerosa, excepto solamente hay una situación que cuando la colitis es muy extensa y grave, entonces puede afectar hasta el intestino delgado. Entonces, lo que acabo de decir, afectación del recto, lo que se entiende por proctitis, es el 55% de las colitis ulcerosa. Afectación del sigma, proctosigmoiditis, y afectación del colon izquierdo, un 30%. Y lo que he remarcado antes de la colitis extensa, afortunadamente solamente es un 15%. Solamente un 15%. La colitis ulcerosa tiene un curso clínico, ya lo dijimos la semana pasada, que suele ser en forma de brotes. Forma de brotes imprevisibles en número, en gravedad y en periodicidad. O sea, no sabemos cuándo va a ocurrir esto, ni cuántos brotes va a tener, ni cada cuánto tiempo. Estos brotes se alternan con periodos de remisión espontánea o inducción por el tratamiento de duración variable. Hasta un 20% de los pacientes presentan actividad clínica continuada, ¿eh? Un 20% de los pacientes que tienen colitis ulcerosa están constantemente con actividad. Y solamente es muy importante, entre un 10 y un 15% de los pacientes que debutan con esta enfermedad debutan de una forma grave, de una forma grave. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas y la exploración física. La intensidad de los síntomas depende de la extensión y la gravedad de inflamación. La manifestación clínica más frecuente en la colitis ulcerosa es la diarrea, con secreción de moco y rectorragia, o sea, aparición de sangre por el canal rectal. Además, se acompaña de lo que se llama síndrome rectal, o sea, tenemos ganas de ir al servicio, aunque no haya una emisión de las heces completa, y urgencia deposicional. En menor medida, puede haber dolor abdominal de tipo cólico, o sea, oscilante, o retorcijón, con predominio, sobre todo, el dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, lo que nosotros llamamos fosa ilíaca izquierda. Ahí es el lugar típico. Las formas estas distales que afectan al recto y al sigma, la prostitis y prostosigmoiditis, atención, pueden cursar con estreñimiento, no con diarrea, sino con estreñimiento, y dolor en mi abdomen derecho. Lo característico es que haya diarrea y que haya rectorragia y que tenga dolor en el cuadrante inferior izquierdo, pero si es muy extenso, puede haber sangrado y dolor localizado en fosa ilíaca derecha, o sea, en cuadrante inferior derecho, Entonces, la presencia de síntomas generales, me refiero a fiebre, malestar, anorexia, vómitos, es menos frecuente en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn, aunque sea de rebote, hay que recordar que hay una cosa llamada enfermedad perianal, ¿no? En el Crohn, que son los abscesos, las fístulas. Aquí eso no existe en la colitis ulcerosa. Ni acceso ni filtros. Hay complicaciones que luego hablaré claramente. Los individuos que tienen una colitis extensa, tóxica, sí que pueden tener dolor intenso, sangrado, timpanismo y además pueden tener hasta signos de peritonitis aguda. Vamos a ver, ¿cómo se valora la extensión y la gravedad y la actividad, extensión, gravedad y actividad de la colitis ulcerosa? Pues como todo en la medicina, nos guiamos por criterios. Y hay una clasificación que se llama clasificación de Montreal, en la que habla de dos cosas, de la extensión de la enfermedad y de la gravedad. Extensión en la proctitis ulcerosa, extensión, vamos a ponerle 1, afecta solamente al recto, y el límite sería de la inflamación estaría entre el recto y el sigma. Extensión 1. Extensión 2 es la colitis izquierda o colitis ulcerosa distal. Colitis izquierda o colitis ulcerosa distal. Afectación limitada al colon izquierdo distal hasta el ángulo esplénico del colon. El límite superior no supera el ángulo esplénico, o sea, el ángulo que forma el colon transverso y el colon descendente. Eso sería una extensión 2 o colitis izquierda. Y extensión 3 sería una colitis ulcerosa extensa, lo que algunos le llaman pancolitis. Y entonces, esto indica que está afectado más allá del ángulo esplénico del colon. Vamos a ver, los criterios de gravedad de la colitis ulcerosa. Pues hay como cuatro criterios. Y vamos y los clasifican por números. Severidad o gravedad S0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una colitis en remisión, que no hay remisión clínica, no hay síntomas. S0. S1. Eso es una colitis leve. ¿Qué entendemos por colitis leve? Pues que tenga el paciente 4 o menos deposiciones al día con o sin sangre. Con o sin sangre. Que además, ausencia de síntomas sistémicos y los marcadores de la inflamación, que no tenga el paciente fiebre, ni taquicardia, ni anemia, ni aumento de la velocidad de alimentación. Eso sería una gravedad S1 o colitis leve. S2, o sea, gravedad tipo 2, colitis moderada. Criterios intermedios entre la leve y la grave, ya luego hablaremos de la grave. Siempre con signos de afectación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tendrá al menos 5 o más deposiciones cada día, pero con los mínimos signos de afectación sistémica, de escalofríos, de fiebre, de malestar. Y atención, colitis grave, o S3, colitis grave, que, ¿cómo se define esto? Pues es el paciente que tiene al menos seis deposiciones al día, tiene una frecuencia cardíaca de más de 90 latidos por minuto, taquicardia, tiene una temperatura superior a 38 grados y, a 37 grados y medio, tiene además una anemia en hemoglobina inferior a 10,5 gramos o un aumento de la velocidad de fermentación globular mayor de 30. Lo repetimos, colitis grave sería paciente con 6 deposiciones al día, que tenga taquicardia, o sea, más de 90 latidos por minuto, que tenga febrícula o fiebre, más de 37,5, que esté anémico con una hemoglobina inferior a 10,5 gramos o que tenga una velocidad superior a 30. A menudo con signos de afectación de toxicidad sistémica, además grave. Vamos a ver, para valorar la gravedad de un brote de una colitis ulcerosa, pues vamos a utilizar otra. Es un índice que prefiero no enumerar el nombre porque no nos aporta nada. Para valorar la gravedad de un brote de colitis ulcerosa se utilizan un número de cosas que las voy a enumerar por lo menos. Luego diré cómo se puntúa. Se basa en saber el número de deposiciones que realiza el paciente. Si hace menos de 4, se le puntúa con un punto. Si hace entre 4 y 6 deposiciones al día, 2 puntos. Y si hace más de 6 deposiciones al día, 3 puntos. Pero en lugar de hablar de los puntos, va a hablar de lo que se cuantifica. La sangre en la caca, en las deposiciones. Es una segunda cosa que se puntúa también desde 1 a 3 puntos. La hemoglobina, o sea, si hay anemia o no, sea hombre o mujer, que prefiero omitir los datos. La albúmina que hay en sangre, si tiene fiebre o no el paciente, si tiene taquicardia, si la velocidad está elevada, el número de leucocitos, el nivel de potasio en sangre, y esto se puntúa en función de los síntomas. Si tenemos una puntuación inferior a 11, entonces estamos diciendo que tiene una colitis ulcerosa, pero brote inactivo. O sea, no hay actividad de la enfermedad. Si la puntuación se encuentra entre 11 y 15 puntos, estamos ante un brote que se llama leve. Si tiene una puntuación el paciente entre 16 y 21, estamos hablando de un brote moderado. Y un brote grave sería el paciente que tiene una puntuación entre 22 y 27 puntos. No he querido decir en cómo se valora cada cosa, pero en fin, es suficiente. Vamos a hablar de las complicaciones locales de la colitis ulcerosa, que son tres. Primera complicación, lo que se llama megacolon tóxico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aumenta el diámetro del colon transverso en una por lo menos 6 centímetros. O sea que esto es lo que se llama megacolon tóxico. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir porque se tomen determinados medicamentos, o porque haya un proceso infeccioso asociado, o porque haya un trastorno de los del agua y de los electrolitos. Trastorno electrolítico, toma de medicamentos, fármacos o infecciones. Y entonces esto se produce porque cuando la inflamación sobrepasa los límites de la mucosa y alteración. El diagnóstico se basa, como he dicho, en una dilatación de 6 o más centímetros. Y entonces, para valorar la gravedad de esto del megacolon tóxico, también hay una serie de criterios, que son los siguientes. Se tienen que tener al menos 3 de las siguientes cosas que yo digo sobre 4 criterios. Temperatura mayor de 38 grados. Frecuencia cardíaca superior a 120 latidos por minuto. Leucocitos mayor de 10.500 con desviación a la izquierda, neutrofilia y anemia. Repetimos, presencia de al menos 3 de los siguientes 4 criterios. Temperatura superior a 38 grados, frecuencia cardíaca superior a 120 latidos por minuto y leucocitos 10.500 o más. Y también tiene que tener otra cosa, al menos una de las siguientes 5 condiciones: que el paciente esté deshidratado, que tenga trastornos, como acabo de decir, de los electrolitos, que tenga una distensión abdominal, que tenga una alteración de la tensión arterial, la hipotensión arterial, y que además hay una repercusión neurológica, o sea, está incluido los trastornos psíquicos y disminución del nivel de conciencia. Si se presenta en el paciente con un cuadro o un brote grave, pues es una indicación, atención, de llevarle al quirófano y le van a hacer seguramente una colectomía. Ante un brote grave, seguramente hay que llevarle al quirófano y hay que operarle. ¿Por qué? Porque el riesgo de perforación es muy alto. Si la forma de debut puede manejarse inicialmente con tratamiento farmacológico, hay que evaluar al paciente a las 48 o 72 horas. Y al cabo de 2-3 días, plantear la intervención en caso de que el paciente empeore o que aparezcan complicaciones. No hay que darle más vueltas. 2-3 días como mucho tratamiento farmacológico, y si no mejora el paciente, desgraciadamente tiene que ir a tratamiento quirúrgico. Otra complicación de la colitis ulcerosa, la segunda: perforación del colon, que el colon se perfore. Es la complicación local más peligrosa, aunque es poco frecuente en ausencia de que no exista el megacolon, esa dilatación que he dicho de 6 centímetros del colon transverso. El tratamiento con corticoides e inmunosupresores, atención aquí, no se enmascara los síntomas. Si se le aplica al paciente corticoides o inmunosupresores, enmascaramos los síntomas clínicos. El diagnóstico se establece, atención, por cosas sencillas, por una imagen, por la radiografía simple de abdomen, que se pueda realizar en dos posiciones, o bien de pie, radiografía de abdomen en bipedestación, o bien radiografía de abdomen en decúbito, o sea, acostado, con el rayo horizontal, y se ve muy bien, si hay perforación, se ven los niveles perfectamente, con una radiografía de abdomen en decúbito con rayo horizontal. Esto nos da el diagnóstico clarísimo de perforación del colon. La tercera complicación: que existe una hemorragia masiva. Pues entonces esto necesita un tratamiento intensísimo de la UCI y medida de soporte vital. Además, incluso puede precisar tratamiento quirúrgico si hay sangrado, evidentemente, o si persisten los síntomas a pesar del tratamiento instaurado. Vamos a ver, voy a enumerar algo del tratamiento, que ya lo dije el otro día. Los brotes de colitis ulcerosa, como en la enfermedad de Crohn, pueden ser antes de hablar del tratamiento, voy a decir cuándo hay criterios de ingreso en un hospital en un paciente que tenga una colitis ulcerosa. Primera causa, ante la presencia de un brote grave, que hemos dicho diarrea más de 6 veces, hemos dicho que tenga una frecuencia cardíaca más de 90, una temperatura superior a 37,8, una hemoglobina inferior a 10,5 y la velocidad superior a 30 milímetros la primera hora. Segundo lugar, para ingresar al paciente, megacolon tóxico. Brote agudo, intenso, megacolon tóxico, sería la segunda cosa. Tercero, brote moderado, pero que sea refractario al tratamiento con corticoides. Indicación de ingreso hospitalario. Otra indicación, si el paciente tiene fiebre sin foco aparente, o sea, que no sepamos por dónde está la fiebre, de dónde procede. Entonces, puede ser que sea un paciente inmunodeprimido o con posibilidades de complicación. Y atención, otra cosa muy sencillita, que es que si el nivel de potasio en sangre es inferior a 3, a 3.000 equivalentes litro, estamos asistiendo a un brote del paciente y es un criterio de ingreso. Y, por supuesto, si hay signos de desnutrición, eso es una indicación de ingreso hospitalario. Vamos a ver, voy a decir lo mismo, pero las indicaciones de quirúrgicas en la colitis ulcerosa. Si estamos en presencia de una colitis ulcerosa con enfermedad aguda, hay que hacer una cirugía urgente, lo que acabamos de decir. Si el brote es grave, que no responda a tratamiento médico intensivo, que tengamos una hemorragia masiva incontrolable, que tengamos megacolon tóxico y si además no hay respuesta al tratamiento médico o que tengamos una perforación. Si estamos en presencia de una enfermedad crónica, hay que hacer una cirugía electiva cuando con un curso crónico continuo sea refractario o sea intolerante a todos los tratamientos que existen. Eso está claro. ¿Cuándo hay que hacer cirugía? Pues hay que hacer cirugía para prevenir la posibilidad de desarrollar un cáncer colorrectal. Prevención del cáncer colorectal. Si se ha tomado biopsias, muestras del intestino, y el patólogo nos informa que hay una displasia, alteración del epitelio de las células que forman el intestino, si hay una displasia de alto grado, cirugía. Si hay una displasia de bajo grado, pero es multifocal, o sea que hay muchas, cirugía, sin duda ninguna. Y por supuesto, si hay un adenocarcinoma colorrectal, cirugía. Otras causas. Pues bueno, cuando hay manifestaciones extraintestinales graves, como puede ser, por ejemplo, que tengamos lo que se llama una piodermia gangrenoso destructivo. Y, por supuesto, atención en los niños. Si hay un retraso del crecimiento en niños, es indicación de cirugía. Indicación de cirugía. Los tratamientos creo que es lo menos interesante y lo que menos importa a la población en general, porque, como dije la semana pasada, el tratamiento es territorio y dominio del médico especialista en aparato digestivo y de cirugía, vamos. No es una cosa que tenga que realizar el médico de atención primaria, en absoluto. Y, bueno, había una cosa que me dejé la otra semana, que era cuando había que operar a un paciente que tuviese una colitis un Crohn,
sí, ahora, en la enfermedad de Crohn.
En la enfermedad de Crohn, sí. Vamos a ver. Ahora digo cuándo hay que operarle. Pues eso es. Bien, vamos a ver. Indicaciones quirúrgicas en la enfermedad de Crohn. Es lo mismo. Fracaso del tratamiento médico. O falta de respuesta o hay una dependencia de los corticoides. Cuando haya un córtico refractariedad, o sea que a pesar de poner tratamiento con corticoides, la enfermedad se mantenga activa. Y cuando haya complicaciones farmacológicas. Repetimos, falta de respuesta, corticodependencia, que sea refractario a los corticoides y cuando haya complicaciones farmacológicas. ¿Qué complicaciones hay en la colitis en la Crohn? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues habitualmente son obstrucción intestinal, sepsis o absceso y fístulas. También, por supuesto, una hemorragia masiva, una perforación o un problema de una uropatía obstructiva. Otra cosa que está indicada la cirugía, lo mismo que en la colitis ulcerosa, prevención o tratamiento del cáncer colorrectal. Tanto una cosa como otra predisponen, no digo que sea causa, de un adenocarcinoma colorrectal. Y que, si todo va como yo pienso, la próxima semana monográficamente hablaremos del cáncer colorrectal, que eso lo conoce bastante bien la población en general, porque desgraciadamente hay bastante gente que sufre de este problema. Entonces, insisto, Si el cuando le han hecho a una persona una colonoscopia, se han tomado biopsias y muestras, y el patólogo informa que hay displasia, o sea, alteración celular del epitelio de alto grado, indicación de cirugía. Si es de bajo grado las alteraciones de la célula, pero es multifocal, pues evidentemente es lo mismo que la otra enfermedad, hay que hacer cirugía. Y que estemos en presencia de una del carcinoma, pues evidentemente también cirugía. Y otras, lo mismo que en la colitis ulcerosa, retraso en el crecimiento de los niños. Es otra indicación clarísima de cirugía. Y así, un poquito por encima, con tres palabras, si la enfermedad afecta al recto, el tratamiento de elección son los supositorios de mesalacina. Si afecta al sigma, en lugar de supositorios, pues se utiliza otra espuma, y si afecta al colon descendente hasta el ángulo esplénico, se utiliza medicación combinada, o sea, tratamiento local en forma de enemas más mesalacina por vía oral. Si eso fracasa, evidentemente ya no es competencia nuestra, hay que van a ponerle al paciente o corticoterapia intensiva, que sería 1 miligramo de prednisona por kilogramo de peso y día, hasta llegar a 60 miligramos por día. Luego, el siguiente paso sería inmunomoduladores o inmunosupresores, el Imurel, fármacos muy extraños, y los productos biológicos. En biológicos me refiero a los anti-TNF, que esto está muy bien, pero para que lo pongan en los libros, no para que no lo aprendamos, que eso es complicado, y además hay que tener la chuleta adelante porque no hay nadie que pueda recordar las dosis exactas y cada cuánto tiempo. Pues sí, la gente que está haciendo oncología, que hace oncología todos los días, se lo conoce de memoria. Yo creo que no hace falta que expliquemos nada más, simplemente yo llamo la atención de que es tanto la colitis, la enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerosa son enfermedades muy importantes, y hay que estar atento, o sea, diarrea, rectorragia, pérdida de peso, dolor abdominal, si nos ocurre esto, pues es que
consultar, hay que consultar rápido.
sí, porque no es lo mismo, en fin, tener un brote leve, que un brote intenso, que, en fin, que está en remisión o no está en remisión. Entonces, la próxima semana, si me va todo bien, me refiero, si tengo los libros adecuados y los estudios adecuados, hablaremos del cáncer colorrectal, que es muy interesante y muy importante.
Sí, bueno, pues ahí lo dejamos, doctor Navarro. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, como siempre, encantado de estar aquí y hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana. Nosotros vamos a buscar ya las noticias de las dos dentro de un momento.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de todo lo relacionado amb el teu benestar físic. Si te interesa algún tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.